título para la conferencia de hoy es afrontar, hacer frente a nuestras limitaciones, los impedimentos que podamos tener. En definitiva, hablar un poco pues de lo que significa afrontar y sobre todo pues esas limitaciones. Pero si no tenéis limitaciones, pues entonces no hace falta que hablemos. ¿O si tenéis? Sí, ¿no? Hay tantas. Y fijaros que cuando decimos afrontar es lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos frente a frente. Estamos frente a frente, es como que ya no te escapas de algo. Dices, voy a afrontar esto porque durante muchos momentos de mi vida lo he estado esquivando, lo he estado posponiendo, lo he estado dejando para mañana y ha llegado el momento de que esto lo voy a afrontar. Es decir, voy a hacer algo por solucionarlo y voy a hacer algo para que eso no me impida ser feliz. ¿Qué es lo que queremos todos? Queremos tener en nuestras vidas paz primero y después ser felices. Pero sabemos que hay muchas cosas, decimos cosas, obstáculos, que nos impiden ser nosotros mismos. Y tenemos la costumbre de ver esos obstáculos fuera. Pepito, fulanito, esta situación, este evento, este momento, este trabajo. Siempre vemos que hay situaciones, personas, circunstancias que nos están impidiendo ser felices, ser nosotros mismos. Y para afrontar, que afrontar es un poder espiritual, es un poder interno, que tiene mucho que ver con la valentía, pues tenemos que sentir que somos como héroes. Un héroe no es que no tenga miedo, claro que tiene miedo. Un valiente no es que no tenga miedo, claro que tiene miedo. Pero la diferencia entre un valiente y un cobarde o un héroe es que se presenta ante la situación, se pone delante de la situación. Y entonces, bueno, va a ver cómo la aborda. Normalmente los enemigos no están fuera. Cuando vamos a afrontar algo, pues lo afrontamos dentro, no fuera. Fuera hay situaciones y personas que simplemente me están activando algo que yo tengo. Yo puedo tener miedo a hablar en público. Yo puedo tener miedo a una persona. Yo puedo tener miedo a volar en avión. Yo puedo tener miedo a mi trabajo. Puedo tener muchos miedos, pero las situaciones de fuera no son el problema. El problema es lo que me producen a mí. Cuando yo noto una fricción dentro, malestar, que me palpita el corazón, que me sudan las manos, que tartamudeo, son indicativos, señales que me indican que tengo un límite, que hay algo que me está frenando el fluir de mi energía. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué hablo tanto y cuando esta persona está delante de mí tartamudeo? ¿Por qué ante esta situación me palpita el corazón? ¿Por qué me encantaría viajar a otro país, pero no voy y me limita el miedo que tengo a volar en avión? Entonces, ¿quién puede más? ¿La pasión que yo tengo por la vida, el querer dar de mí todo mi potencial, brillar y explorar cada una de mis posibilidades, o me dejo llevar por ese límite que me está impidiendo hacer lo que yo quiero hacer? Entonces ahí uno tiene que sopesar y decir, ¿quién puede más? ¿Qué me merece más la pena? Y por eso digo que somos héroes, porque los héroes van al campo de batalla, pero a nivel espiritual son héroes no violentos. No vamos a ir con armas a gritarle a nadie. Tú no puedes ir y saltarte una señal de tráfico porque es un límite. Es decir, ahora cojo el stop, lo quito y paso. Claro, me he quitado el límite, pero eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias son que me van a atropellar o que un policía me va a decir algo. Yo he quitado el límite, pero no lo he quitado correctamente. Entonces, se trata de ver los límites que la vida me presenta y no quitarlos, sino ver de qué manera trato con ellos. Así que en la vida tenemos, por un lado, obstáculos, por otro lado, pruebas y por otro lado, retos. ¿Qué son los obstáculos? Obstáculos, pruebas y retos. Obstáculos todos los tenemos. Un día te levantas con la intención de hacer algo, quieres, te has hecho tu plan y viene una persona que te lleva a hacer otra cosa. Tú tenías previsto irte de viaje, pero se pone enfermo tu hijo y no puedes ir. Tú tienes que hacer un examen y va a ir avión ese día, por lo que sea, hay una huelga de aviones y no puedes. Obstáculos siempre los vamos a tener. Pero ¿cómo respondo yo ante esos obstáculos? Lo veo como un aprendizaje. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando? A tener paciencia, a decir, algo tendré que aprender de esto, no pasa nada, luego lo veré, quizá ahora no estoy viendo la lección que me está enseñando, pero ya lo veré más tarde. Quizá hay algo mejor aquí que yo no sé lo que es y no tengo que ir a ningún lugar. O sea, es como tener una actitud ante la vida de aprendizaje, de paciencia, de serenidad, y no querer que mis deseos sean lo que se tenga que cumplir. A veces mi deseo no es lo que es más importante, es otra cosa que yo no sé, pero el obstáculo me está frenando porque quizá es mejor que yo no vaya. Hay veces que hay personas que no han cogido el tren y ese tren ha tenido un accidente, pues yo no tenía que cogerlo y me dormí o tuve que retroceder a por una cosa que se me había olvidado, pero ese obstáculo que me hizo perder el tren luego me hizo ganar otra cosa. Entonces, los obstáculos, personas en el trabajo que me hablan mal, es un obstáculo y yo me tengo que preguntar, ¿y por qué me habla mal? ¿Por qué le culpo a él? ¿Por qué me habla mal esta persona? ¿O por qué me ningunea? ¿Por qué siempre hablo, es que no me hace caso? ¿O qué mal que me habla? ¿Por qué no afronto esa situación que tantas veces se repite en mi vida? Y me pregunto, si me habla mal, es que quizá algo hay en mí que atrae eso de los demás. O si me ningunea, no me hacen caso, es que quizá yo no me hago visible. Pues, ¿qué tengo que trabajar yo en mí para que ese límite desaparezca? ¿De qué forma estoy actuando por la cual me hablan mal? Igual es que yo no me valoro, igual es que yo no saco de mí la fortaleza que tengo. Todo eso lo tenemos que ver. Por un lado están los obstáculos, luego volveremos a ello. Luego están las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas en el camino, todos pasamos por pruebas. A veces te crees que algo lo tienes superado. Dices, ya esta persona que tanto me influye, que tanto me altera, ya lo he superado, ya no me pasa nada con ella. Es como un control que ponen en los colegios para ver si estás estudiando bien y de repente te ponen un control para ver si estudias con regularidad. Entonces tú dices, ya lo tengo superado, y ahora tienes una reunión, esa persona está en la reunión y algo dice que te vuelve a palpitar el corazón o te vuelve a crear ansiedad o malestar. Entonces, tú creías que ya lo había superado, pero viene una prueba por el camino que tú no te esperabas para que tú te revises cómo estás. No es la persona, es la persona como detonante, como estimulante, como algo que te pincha en ese lugar donde tú tienes la herida para ver si está curada o no está curada. Así que tenemos pruebas, a veces hay pruebas de fe y tú de repente dices, pues ya no creo en lo que creía, lo tenía muy claro, pero de repente empiezo a tener dudas, dudo en esta persona, dudo en este camino de vida, dudo en estos, con estos amigos que tanta confianza tenía, y es una prueba para ver hasta qué punto realmente eres un buen amigo, aunque esa persona te falle alguna vez y sigues confiando en él. Y luego te das cuenta de que lo que tú creías no era. Esa persona seguía siendo tu amiga, pero tú has dudado por algo que has visto, que te han dicho, pero no era verdad. Tu amigo sigue siendo tu amigo, pero esa prueba para ver hasta qué punto confías. Y luego hay retos. Los retos también son límites que nos ponemos. Pero esos retos son obstáculos que yo me pongo a mí misma adrede. Por ejemplo, yo me pongo a propósito el decir, esta persona, voy a afrontar esta situación con ella y por mucho que me trate mal, yo no me voy a afectar. O sea, tengo el reto de llevarme bien con esa persona. O tengo el reto de madrugar más. O tengo el reto de trabajar sin cansarme. O tengo el reto de estudiar otra carrera. Son dificultades, son límites, pero yo los pongo a voluntad. Por eso es un reto, porque yo soy consciente de que me quiero estirar, de que quiero superar mis limitaciones. No me viene porque otros me lo ponen, yo me lo pongo. Con lo cual es más fácil de que lo pueda llevar y yo soy consciente de que me estoy estirando para crecer. O sea, una vida en la que no tienes obstáculos, en la que no tienes pruebas y en la que no tienes retos, es una vida en la que estamos muertos. Es una vida en la que todo va y viene sin nada. O sea, ¿qué aliciente tiene tu vida si no tienes nada que superar, si no tienes nada que te ponga a prueba, si no tienes ninguna oposición? Nos podemos dormir en los laureles, podemos hacernos perezosos, podemos hacernos muy cómodos en nuestra zona de confort. De vez en cuando algo que nos espabile. Ir siempre por la autopista es aburrido. Que venga alguna curva, algún bache, te despierta. Por eso, no nos creamos que cuando todo va bien es que estamos muy bien. Justo cuando todo va bien es cuando estamos dormidos. Y cuando algo va mal es cuando nos vemos cara a cara con nosotros mismos para ver hasta qué punto estoy yo con esas herramientas del héroe para ponerlas en marcha. Y esas herramientas pueden ser, en un momento, ser tolerante ante una situación, en otro momento discernir esa situación, esto que tengo delante es verdadero o es falso, y ir viendo, ¿no?, cómo tratar con la situación. Así que hay que detectar esos límites. Soy consciente en las diferentes áreas de mi vida donde tengo frenos que no me dejan ser libre. Y puedo mirar cualquier área de mi vida, en mi propia personalidad. Soy auténtica, soy genuina, soy yo misma en todos los ambientes, o depende de qué ambiente soy más libre, más alegre, más risueña, y en otros ambientes me pienso mucho lo que digo, y en otros ambientes me quedo callada, pero querría hablar. Entonces hay límites que yo tengo que detectar y luego ya veré cómo los trato. Quizá puedo ir a un terapeuta, puedo leerme un libro, puedo meditar más, puedo autoobservarme para darme cuenta de dónde me está tocando internamente esa relación que me hace frenarme. Muchos terapeutas dicen que muchas de las personas que van a sus consultas siempre van porque hay alguien de fuera que les está impidiendo ser ellas mismas. Hay alguien que no me deja ser yo misma. Y claro, siempre que busquemos el freno fuera, la barrera fuera, no lo vamos a poder superar. El otro puede ser culpable, claro que sí. Pero culpándole, yo no me soluciono el problema. Pongo un ejemplo. Imagínate una amiga que es una gran amiga tuya. Una amiga de siempre. Pero hay una amistad que yo no sé si se puede llamar sana o malsana, pero tú la consideras tu amiga. Y te dice tu amiga, mira, Luisa, necesito mañana por la tarde, por favor, te lo suplico, que vengas conmigo porque yo quiero hablar contigo de un problema muy gordo que tengo, y con los consejos que tú me das, de la forma que tú me hablas, cómo me lo explicas, yo me relajo mucho. Por favor, podrás venir. Y esa amiga, que es una gran amiga, tiene ese día un compromiso justo a esa hora. Y entonces dice, bueno, pero es que esta amiga no la puedo dejar tirada con la situación que está viviendo. Bueno, pues voy a cancelar este compromiso por mi amiga, lo cancelo y tal. Y al día siguiente tenían la reunión a las 8:30, pues justo a las 7:30 la llama y le dice: mira, Juana, que resulta que sabes, ha venido Antonio. Y tú sabes cuánto yo aprecio a Antonio, cuánto le estimo, lo que significa para mí. ¿A ti te importaría que esa reunión que tenemos a las 8:30 la dejemos para otro día? Y ya te explico otro día lo que te quiero explicar. Entonces, claro, veis que es una situación donde la amistad es de un lado y no del otro. Y la otra se queda a cuadros, dice, a ver, internamente, he cancelado un compromiso importante para mí, porque tú me has dicho lo importante que era que habláramos y que yo te escuchara, porque mis consejos para ti son muy valiosos. Y ahora no te acuerdas de lo que me dijiste, encima quedas con otra persona. Y esa persona dice, bueno, no es la primera vez que me pasa esto, pero he vuelto a caer en lo mismo. Y pueden pasar ahí dos cosas en esa limitación. O que vuelves a tragar, a aguantar lo mismo una, dos, tres, cuatro, 20 veces y estallas un día y mandas a tu amiga a paseo, con lo cual aquella se queda a cuadros porque dice, a ver, ¿qué pasa? Pero si esto ha pasado muchas veces y ahora me dice esto. O te atreves un día a sentarte y decirle de forma asertiva, correctamente, con firmeza y con autoridad, mira, esta amistad, lo que tú me has hecho es inaceptable. He cancelado esto por atenderte y tú no has valorado mi amistad, te la has pasado por alto y has dado prioridad a otra relación. No quiero esto en mi vida. Si este es el tipo de amistad que vas a seguir teniendo conmigo, te deseo lo mejor, pero no quiero tener amistad contigo de esta manera. Entonces, la otra persona se puede plantear algo. Pero si nunca le decimos nada a la otra persona, el otro o sigue haciendo lo mismo porque cree que, bueno, no pasa nada, o como le dejamos abusar de la confianza y transgredir un límite, porque nosotros no ponemos un límite, el otro o la otra se lo pasa y nosotros decimos, ok, no pasa nada. Y cuando se lo decimos mal, lo dejamos traspuesto o se lo decimos ya para romper una amistad. O le damos una oportunidad, pero si le damos una oportunidad suave, no va a funcionar. Hay que dar las cosas con firmeza. Por ejemplo, un cuento para niños muy sencillo. Un niño, sus padres le decían continuamente, tienes que irte a acostar pronto. Y el niño no se iba a acostar pronto, siempre se acostaba tarde. Y otra vez los padres, es que no hay manera, no se acuesta pronto. Siempre hay alguna razón por la que no se acuesta. Lo ponemos en la cama, se levanta y se va otra vez. Y una vez escuchando esta historia, los abuelos, dijeron los abuelos, no te preocupes, te vas a llevar el gato contigo, este gato os lo lleváis y ya veréis cómo funciona el tema de que se vaya a dormir pronto. Y los padres, viendo que el gato, bueno, no estaba el gato y cómo va a ayudar el gato en este tema. Bueno, pues resultó que el niño se fue a dormir y no se iba a dormir, pero el gato se fue a dormir y se acostó en su cama, en la cama del niño, pronto. Y cuando el niño tarde se fue a dormir, vio que el gato estaba acostado en la cama. Entonces dice, pero levántate, y el gato no se movía. Total, que el niño se quedó sentado en el suelo, durmiendo en el suelo, mal durmiendo, y al día siguiente pues estaba más cansado porque no había dormido. Y total, por la noche se fue a volver a dormir y el gato estaba en su cama. Y dice, uy, otra vez tengo que dormir en el suelo. Bueno, pues al tercer día pensó, me tengo que ir a dormir antes de que el gato se acueste en mi cama, porque es la única manera de que no ocupe el espacio antes que yo. Entonces es cuando las situaciones se ponen de esa manera, cuando alguien se nos adelanta, cuando hay una consecuencia de mi mala actuación, cuando yo tomo conciencia de que tengo que adelantarme, no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Por eso que un golpe que nos da la vida, una situación que se nos tuerce, pues en ocasiones es una bendición, nos ayuda a espabilarnos, nos ayuda a estirarnos, nos ayuda a hacer las cosas de otra manera. Cuando hacemos las cosas siempre de la misma manera, eso también es un límite. hacemos las cosas siempre igual. Nos ponen una cosa diferente y no la sabemos hacer. En cosas muy básicas lo podemos ver. Por ejemplo, el otro día yo misma fui a llevar a mis hermanos al aeropuerto. Y claro, yo siempre voy por el mismo camino. Y tenía el tiempo muy justo para ir a mi trabajo y regresar. Y ellos me dijeron, nada, tú vete por el bypass. No vayas por Valencia, vete por el bypass. Y yo digo, no, yo voy a ir por Valencia porque me lo conozco mejor y tengo muy poco tiempo y por el bypass, nada, sé que hay muchos camiones, que está complicado la segunda salida, pero al final dije, me voy a ir por el bypass porque me lo han dicho tantas veces. Pero claro, yo interiormente tenía grabado Valencia, Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la grabación interna que yo tenía me hizo ir por el bypass, pero no me salí por la salida de Castellón. Fui hasta Valencia. Es decir, llevaba un patrón dentro grabado que pudo más que lo que a mí me habían dicho. Entonces, muchas veces vamos a peñón fijo. Tenemos hábitos muy marcados que actúan solos. Y entonces decimos, no, yo esto no lo voy a hacer así ahora. No lo voy a hacer así. Pero el patrón que tienes dentro es más fuerte y actúa solo. Entonces no me voy a enfadar, no me voy a enfadar. Pero de repente alguien dice algo y te enfadas. No voy a contestar, pero te lo dicen de otra forma, te pillan desprevenido y contestas. Entonces son como hendiduras, socavones que tenemos en el cerebro de haberlo repetido tantas veces, que puede más a veces ese hábito que mi propio poder de discernir. Pero ahí tiene uno que querer cambiar de verdad. Tiene uno que querer superar eso que quiere superar. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos? Pues eso es lo que tenemos que ver. Así que detectar nuestros límites en el área de la familia, en nuestra familia. Nos sentimos cómodos, tenemos discusiones, queremos seguir teniendo discusiones. ¿Qué vamos a hacer para no tener esas discusiones? En el área de nuestra economía, ¿va bien nuestra economía? ¿Gastamos más de la cuenta? ¿Qué vamos a hacer para ahorrar? El mundo está regular y yo estoy gastando más de la cuenta. ¿Puedo ahorrar de alguna manera? ¿Qué voy a hacer para ahorrar? O me da igual porque yo sigo gastando y gastando, dejándome luces, grifos abiertos, o quiero ser más económica, quiero utilizar mejor mis recursos. En el área, por ejemplo, del ocio, de mi creatividad, ¿me siento rutinaria o siento que mi parte creativa se está desarrollando? ¿Qué hago para ser más creativa? Pues haciendo la comida de forma diferente, vistiéndome de forma diferente, escribiendo, viajando, hablando con los demás, introduciendo cosas distintas, leyéndome algún libro diferente, escuchando un programa de radio que me abre la conciencia, conversando con un buen amigo, hablándole de lo que estoy viviendo. O sea, estoy haciendo algo por ampliar mi creatividad en mi trabajo. ¿Tengo límites en el trabajo? ¿Hay alguien que me impide ser yo misma? Porque a veces en los trabajos la gente se queja mucho. ¿Qué rutina, qué es esto? Otra vez. Pero hay una cosa que se llama sacrificio. Y toda luz tiene su sombra. Y estamos muy acostumbrados al me gusta. Y hago lo que me gusta y lo que no me gusta no lo hago. Es una parte de la vida el me gusta. Pero también es una parte de la vida el sacrificio. Y toda vida no autoobservada, toda vida en la que yo hago lo que me gusta cuando me gusta y lo que me apetece cuando me apetece, pues es como no está muy tutorizada. Y hay que sacrificarse. Sacro oficio es el sacrificio. Sacro oficio, un oficio sagrado. Y hoy en día creo que cada vez a uno le gusta menos sacrificarse por nada ni por nadie. Por lo tanto, pensar que mi trabajo me está dando unos ingresos que me permiten hacer otras cosas. Hay una parte de sombra, pero hay una parte de luz. Gracias a esos ingresos puedo hacer otras cosas. ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué no intento ser creativa en mi trabajo? ¿Por qué no intento llevarme bien con esa persona que no me llevo bien, cediendo un poco? No siempre tengo que ser yo lo que yo deseo, no siempre las cosas tienen que ser como yo las digo, no siempre tengo que hablar duro. ¿Puedo ser más fluida, más más amistosa, más amorosa, más colaboradora. Quiero crecer, algo tengo que ofrecer. Y siempre tiene que ofrecer el que quiere crecer. Porque el que quiere algo, algo tiene que poner. El otro lo hará cuando él quiera. Pero yo, si yo quiero, yo lo tengo que hacer. Entonces, si yo quiero tener armonía en mi trabajo, si quiero tener buen ambiente, si quiero que mi trabajo no sea rutinario, quiero superar ese límite, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? ¿Y qué voy a tratar? ¿Voy a ir siempre con la mala cara? ¿Con la misma historia de siempre? ¿Con las mismas quejas con las mismas personas? Así me lo hago muy aburrido. Pero si me lo quiero hacer divertido, me levanto con el pie derecho por la mañana, intento cantar otra canción, no la canción de la queja, otra canción. Y no nos justifiquemos siempre justificándonos, quejándonos. Eso nunca lo haría un héroe. Un héroe va a ganar la batalla, y va a ganar la batalla interior, mi propia batalla interior. Entonces, ver cuáles son mis enemigos en el trabajo, qué me hace perder esa calma y esa paz. Y después también tenemos que aprender a poner límites a los demás. ¿Les ponemos límites a los demás o nunca le ponemos límite a nadie? Que cada uno haga lo que quiera. Atrevernos a decir las cosas. Si tengo alguna cosa con alguien, decírsela. ¿Por qué no? ¿Por qué cuesta tanto decir lo que pienso? Y esa es la valentía, eso es afrontar. Hasta ahora no hablaba, pero ahora lo voy a decir. Y a lo mejor tartamudeo, a lo mejor me palpita el corazón, igual me sudan las manos, pero solo por el hecho de atreverme ya me voy a sentir bien. Quizá la otra persona me va a poner malas caras. Caray, este que no me decía nada, lo que me ha dicho. Y me va a intentar manipular y me va a hacer sentirme culpable, porque yo cómo me he atrevido a decirle eso. Siempre le espero en su casa, siempre le recojo, le echo un favor 2 días, y ahora ya, como dice la ley de Murphy, haces un favor 2 veces y se convierte en una obligación. Haz un favor 2 veces, 3 veces, y ya ha venido 3 veces a esperarme. ¿Cómo no viene la cuarta? ¿Pero cómo no vienes a esperarme? Si has venido el lunes y el martes y el miércoles, ¿por qué no vienes el jueves también? Y la otra persona no se da cuenta de que está abusando de tu buena voluntad. Pero tú le estás haciendo un favor. Entonces, no podemos ir tan de buenos por la vida. A veces la compasión tiene que convertirse en firmeza. Sí que somos compasivos, sí que somos amigos, sí que somos generosos, pero todo con equilibrio. En el momento que noto que se está abusando de mi buena voluntad, tendré que decir, hoy no puedo. A veces, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Vienes a esperar? Sí. Y por la tarde, ¿y a qué hora te vas? No lo sé. No sé la hora a la que me voy. No lo sé, porque entonces ya se está, el límite ya se está pasando de rosca. O sea, hasta aquí está bien, pero esta es mi zona y esta es tu zona. Y si no ponemos límites sanos, las relaciones no pueden crecer, no pueden evolucionar. Las relaciones evolucionan cuando tú pones límites. Por ejemplo, en una reunión, el que una persona hable lo que sienta, diga las cosas con honestidad, está muy bien, porque está diciendo que confía en ti y se está expresando. Ahora tú haz lo mismo. Habla claramente, di lo que piensas y no te dejan hablar. Pues quizá tendrás que decir, oye, yo también quiero opinar. Mi palabra también es importante. Lo que voy a decir creo que os puede interesar. O sea, tenemos que saber hasta dónde y hasta dónde no. Y que nuestra voz se escuche. Entonces, también, por ejemplo, intervenir. Cuando vemos que una persona está en un mal momento, está pasándose en algo, puede ser un familiar, no vamos a decirle que deje de fumar, no vamos a decirle no vayas con esas compañías. Le podemos sugerir, le podemos decir lo que nosotros haríamos, y luego ya le surge la duda a la persona de si lo que hemos dicho puede ser que tengamos razón o puede ser que no. Pero es difícil no intervenir cuando ves que alguien está pasando por una situación difícil. Y muchas veces no nos van a hacer ni caso. Pero si luego le pasara algo y yo me quedo con la cosa de que se lo podía haber dicho y no se lo dije, pues se lo digo. Y cada uno que después haga lo que tenga que hacer. Pero sí que es bueno, es ayudarnos a superar esos límites, incluso personas que a lo mejor son adictas y vemos que no hay manera de que salgan de ahí, pues aconsejarles que vayan a alguna asociación, que se reúnan con cierto tipo de personas, que escuchen ciertos vídeos, pues todo eso les puede ayudar. Y con lo que decía antes, que no lo he acabado de decir, el tema de me gusta y no me gusta. ¿Funcionáis así por el me gusta y no me gusta? Me gusta esto, me lo como. No me gusta, no me lo como. Esta gente me gusta, voy con ella. Esta gente no me gusta. Claro, tenemos derecho a elegir nuestras compañías y nuestras amistades, por supuesto. Pero a veces hay cosas que nos fortalecen y no nos gustan. Si tengo un problema en el intestino, en el estómago, pues quizá la comida que como no es la que más me gusta, pero sí que es la que me conviene y la que me fortalece. Y me viene bien. El otro día me comentaba una compañera, dice, que le dijo un médico a su suegro que tenía cáncer. El suegro le dijo al médico, dice, si dejo de fumar, ¿voy a vivir más tiempo? Y el médico le dijo, sí, claro, vas a vivir más tiempo. Y entonces el señor hizo el esfuerzo de dejar de fumar y no vivió mucho más tiempo. Y entonces me decía esta compañera, dice, le tenía que haber dicho que fumara por lo menos los últimos días de su vida, que hubiera disfrutado de fumar ya que se iba a morir igualmente. Y yo le dije, no, fíjate, gracias a que le dijeron eso, venció el hábito de fumar y se fue de este mundo con un hábito nuevo creado. Y de este mundo nos vamos desnudos como almas, pero nos llevamos lo que hemos conquistado aquí. Entonces, si algo has superado, o por lo menos has hecho el esfuerzo de superarlo, con eso te vas, qué bien, que esa última temporada de su vida dejó de fumar y se llevó ese hábito grabado en su alma. Con seguridad, si esa persona vuelve a nacer en otro momento, pues puede que ya no lleve ese hábito o lo lleve mucho menos intenso que lo tenía. Así que los esfuerzos merecen la pena para vencer límites. ¿En qué me voy a esforzar a partir de ahora? Hacer una lista de virtudes, hacer una lista de defectos y ver en esos defectos, esas carencias que tenemos, de qué manera yo puedo estirarme o qué virtudes de las que tengo se pueden poner a trabajar a favor de esos defectos. Entonces puede ser que lo que he dicho antes, ¿no?, que tenga dificultades para hablar, pues voy a hablar, me atrevo a hablar. Tengo sobrepeso y no voy a hacer una dieta de esas de apagar fuegos, que la llevas una semana y después engordas el doble, sino que ¿qué hábitos estoy dispuesta a cambiar? Hábitos alimenticios, estilo de vida. Lo que se consigue paso a paso se graba para siempre. Entonces puedo empezar a tomar gusto por cosas sanas, no por cosas que le gustan al paladar solo, sino cosas que me benefician. Puedo coger el hábito de andar por las mañanas o por las tardes y ponérmelo como una rutina. Puedo hacer estiramientos. Puedo hablar con personas que me motiven a conseguirlo porque ellas lo han conseguido. Puedo hacer cosas así. Entonces cambio mi estilo de vida y me siento contenta porque estoy haciendo cosas diferentes, porque estoy haciendo algo que me cuesta un poco de esfuerzo y por eso lo valoro, porque si me lo dieran gratis no lo valoro igual, y entonces esto me está ayudando y disfruto por el camino, hay una satisfacción. Pero claro, eso lo tiene que hacer uno. Si no sacamos el adulto interior, porque se habla mucho del niño interior y está muy bien, hay que sacar el niño interior, abrazarlo, cuidarlo, que vuelva a tener ese amor que nunca tuvo, y es fantástico. Pero muchas veces somos infantiles toda nuestra vida y hay que sacar el adulto interior. Y el adulto es el que afronta las cosas. El niño se va, se esconde porque tiene miedo. Pero el adulto lo afronta y dice, esta situación me viene a mí, lo que viene conviene y lo voy a afrontar. Y puede ser la muerte de un ser querido, que imagínate que se muere, te quedas viuda o te quedas viudo, te quedas al mismo tiempo sin trabajo y tienes un niño y no tienes nada más. Pues bien, puedes afrontar y pasar por ese duelo bien merecido, pero esa situación tiene que pasar por ti. Y ahí va el adulto que dice, ok, me he quedado sin trabajo, me he quedado viudo, viuda, tengo un niño. Y el otro día yo leía a alguien que dijo, pues voy a cortar césped para ganarme la vida con el niño aquí detrás. Y soy bioquímico, pero no tengo trabajo de bioquímico. Y no tengo guarderías donde tener a nadie que me cuide mi niño y tampoco tengo familiares. Pues bueno, le pondré un sombrerito al niño, le pondré crema para el sol y me lo cuelgo a la mochila y voy a cortar césped. ¿Why not? O sea, ¿por qué no puedo hacer eso? No digo eso. Es buscar soluciones creativas a mi momento. Porque si somos infantiles, es porque hay o somos personas abusadas, es porque hay abusadores. Entonces, si hay niños que o jóvenes, que está claro que no hay mucho trabajo, pero si hay personas que no buscan trabajo y se pasan el rato en el internet o abriendo la nevera y cogiendo cosas de la nevera, o se van a ver a los amigos y vuelven a la nevera y vuelven al internet y no buscan trabajo, es porque hay un adulto que les está dando de comer, les está pagando el internet y les está pagando los gastos. Si ese adulto no pone normas claras, firmes, y le dice vete a buscar trabajo y hasta que no encuentres trabajo aquí no entres, y se atreve a pasar por esa situación, aunque el hijo o el sobrino, lo que sea, le ponga mala cara, estamos malcriando y estamos creando jóvenes infantiles que no van a saber sacarse las castañas del fuego. Entonces, superar tu límite es atreverte a ser, entre comillas, una mala madre, que no eres una mala madre, eres una buenísima madre, porque le estás ayudando a que crezca. Y el otro, superar sus límites y afrontarlos, es decir, anda, pues no tengo nevera donde comer y no tengo cama en la que acostarme porque me han dicho que no vuelva hasta que encuentre trabajo. Pero esa es una compasión correcta, porque la otra compasión no le está ayudando, se está acomodando en mi casa, está de ocupa en mi casa. Si yo viera que hace esfuerzos, le doy todo, pero es que veo que va de una esquina a la otra, y así hay muchos. Entonces eso no es ayudar a superar los límites. Por lo tanto, detectarlos, aplicarlos y sostenerlos. Detectarlos, aplicarlos y sostenerlos. Es muy bueno decir, ya sé el límite, ya lo hemos dicho. Le he dicho que no vuelva a casa, que busque trabajo. Lo aplico. Pero ¿y mantenerlo? Un día. Segundo día, ya me encuentro mal. ¿Seré buena madre? ¿Lo estoy haciendo bien? Tercer día, ¡buf! Ya no puedo más. Tengo que sostenerlo. A lo mejor he puesto un caso muy extremo. Pero mirad algo en vosotros. He decidido dejar de fumar. Detecto. Quiero liberarme de fumar. Lo aplico y lo sostengo. Un día, dos días, tres días. Hasta que pase un número de días suficiente en el que se me vayan las ganas. Pero si caigo a mitad camino, entonces no estoy superando mi límite. Y lo mismo con la persona que te llevas mal. Hoy le voy a hablar bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque el poder de afrontar está sostenido y está reforzado con el poder de la introspección. Solamente puedo afrontar cuando tengo fuerza interna. Y para tener fuerza interna tengo que estar introspectiva, meditar, interiorizada, conectar con mi fortaleza. Y desde esa fuerza que yo tengo digo, vale, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé por qué lo estoy haciendo, yo sé que mi intención es sana, Yo sé que lo hago por buenos motivos y desde esa motivación, desde esa intención, voy a superar lo que tenga que superar y voy a hablar con esta persona y le voy a decir lo que tengo que decir o al revés, soy demasiado reactiva, contesto siempre mal, hoy me he llenado de paz en mi meditación y voy a hablarle con paz, con amor. Y en el momento que vea que me viene la irritación, me voy a frenar, voy a conectar con mi paz y voy a volver a hablar en paz. Y así ese socavón, esa hendidura que tengo de mi hábito rápido de reacción, lo voy compensando, lo voy amortiguando, lo voy paliando y voy transformándome. Así que tengo que detectar, tengo que aplicar y tengo que sostener. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta hasta que yo vea que voy cambiando. Si no, realmente las cosas son siempre igual. Una persona que no hace esfuerzos para detectar sus limitaciones, aplicar soluciones y sostenerlas, siempre va a ser igual. Puede tener 10, 20, 30, 40 años, habrá leído 20, 40 libros, habrá asistido a múltiples conferencias, congresos, pero ella es igual, ya que el conocimiento entra y sale de diferentes maneras, pero no se retiene para poder aplicar en la situación concreta y sostener. Y a veces vale la pena menos ideas, pocas ideas, una idea bien fortalecida, aplicada y sostenida. Y cuando yo veo que eso funciona, me motivo. ¡Anda! Pues lo he superado. Pues ahora cojo otra cosa. Voy poquito a poco para no ahogarme. Porque somos esclavos. O sea, podemos ser muy libres y muy esclavos al mismo tiempo. Esclavos de nuestros viejos comportamientos. Y para dejar de ser esclavo, tengo que empezar a actuar correctamente. Cuando tú eres correcto y responsable, la vida te libera. Habla bien y te hablarán bien. Actúa bien y actuarán bien contigo. Utiliza bien tus recursos y los demás los utilizarán bien contigo. Pero tienes que hacerlo bastante tiempo porque a veces hay cuentas kármicas por el medio. Y uno dice, me estoy comportando súper bien con esta persona y ella no lo hace conmigo. Sigue comportándote bien. Lo sigo haciendo y no se comportan bien conmigo. Sigue comportándote bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella empiece a comportarse bien contigo. Mientras tanto hay una cuenta kármica del pasado que no está saldada y por eso esa persona te sigue reaccionando. Pero tú cree en la ley, cree en lo que estás haciendo, cree en el poder de afrontar y de mantener y sostener tu actitud correcta. Tu actitud correcta es una actitud de hablar bien, porque eres honesta y coherente contigo. No eres un ser de paz, no eres un ser de amor, no eres un ser de luz. Pues actúa de acuerdo a lo que eres y también con firmeza y valentía. Pero no rompas tus principios por otros. No seas deshonesta porque otros lo son. No seas reactiva porque otros lo son. Si otros cruzan sus parámetros y cruzan sus límites, que lo hagan. Pero tú no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué me voy a saltar yo el semáforo porque otro se lo salta? ¿Por qué voy yo a ser una persona que roba porque otro robe? ¿Por qué voy yo a hacer el trabajo a medias porque otro lo hace a medias? El otro que actúe de acuerdo a sus normas. Pero yo voy a actuar de acuerdo a las mías. Y es bueno ser ejemplos ante el mundo. No, los demás no cambian porque yo les diga que cambien, sino porque me ven que yo cambio de manera sostenida, continuada. Solo eso da credibilidad. No da credibilidad el que hoy sí y mañana no. No da credibilidad a una persona que hoy es muy amable y mañana te trata mal. Da credibilidad el que es amable, tanto si hace calor como frío. Eso no quiere decir que no diga las cosas claras, si las tengo que decir, pero no con emotividad, con ira, con violencia. O sea, que vamos a manejar para afrontar las situaciones las armas no violentas. Armas no violentas. Y esas son los poderes del ser. Los poderes y las virtudes. Y hay que detectar en cada situación qué herramienta, qué arma, qué virtud, qué poder tengo que utilizar. Cuando una persona habla mucho, Quizá yo no tengo que hablar. Mejor aplico el silencio. Y estoy contribuyendo para equilibrar el ambiente. Si una persona no habla nada, pues igual yo tengo que hablar algo para restablecer. Si una persona es muy crítica, pues yo quizá tengo que sacar las virtudes de aquel a quien está criticando. O sea, la idea es que yo colabore, que yo coopere con lo que le falta a la situación, no que le eche más leña al fuego. O sea, superar mis límites, ver en qué yo estoy patinando, en qué patino. ¿Me sigo afectando? ¿Sigo criticando? ¿Sigo haciendo las cosas de la misma manera? ¿Sigo culpando? ¿Sigo quejándome en esta cultura de la queja? ¿O he dejado de hacer eso? ¿O estoy dispuesta a detectar, ya lo sé, aplicar a partir de ya y sostener? Y ahí puedo empezar a ser un héroe de mi propia vida. Y no lo hago por nadie. Lo hago porque me quiero superar a mí misma. Tampoco lo hago por arrogancia de que yo lo he conseguido. Lo hago porque quiero ser feliz, porque quiero ser genuina, porque quiero ser yo misma, porque quiero ser yo. Y ¿sabéis lo que pasa cuando uno lo hace? Que su vibración impacta a los demás, efecto dominó. Uno lo hace, no pretende que el otro lo haga, pero no puede dejar de impactar con su ejemplo, porque llevas la energía del cambio. El que lleva la energía del cambio, quiera o no quiera, está influyendo en su entorno. Así que yo sea un agente de cambio con mi trabajo personal. No hace falta que les diga a los demás, me lo digo a mí. Trabajo en mí. Y ese es el tema. Así que a partir de esta semana próxima, a partir de mañana, ¿qué límite voy a afrontar? ¿Qué situación difícil voy a encarar? ¿Con qué persona me voy a enfrentar para hablar lo que nunca he hablado o dejar de hablar lo que siempre hablo? ¿Qué parte de mi personalidad me está haciendo daño y siempre he querido cambiar y todavía no he podido? Y quizás el momento de que le haga frente, porque me sabotea de vez en cuando y me entristece y luego me arrepiento porque tiene unas consecuencias ese comportamiento mío. Los demás me dejan de hablar o me dan de lado. La vida me da señales, pero a veces yo no quiero ver esas señales. Cuando muchas personas me dicen lo mismo y yo hago caso omiso y me están diciendo, es que siempre llegas tarde, es que te dejan las cosas prestadas y no las devuelves, es que todo está desordenado, es que vamos de turno detrás de ti y no nos aclaramos con lo que nos dejas. Y me lo dice uno, me lo dice el otro, me lo dice el otro, pero yo no hago caso, pues voy a tener problemas, porque la vida me da muchas señales. Entonces quizá tengo yo que aprender a ser más ordenada, a no considerarme solo a mí, sino considerar a los demás, a ser más precisa, a organizarme mejor. Y todo es para ser personas más excelentes, no personas corrientes. La excelencia viene después de superar muchos límites, que es el trabajo de una vida. Superar todas las barreras, quitarte las máscaras, afrontar, hacer frente. Este es un gran poder que necesita del poder de la introspección, sobre todo, para coger esa fuerza de dentro que te permita afrontar, ¿vale? Pues, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No?
Sí, todo es relativo. Vamos a ver. Es que todo es relativo. Estoy totalmente de acuerdo al 99,99%. Pero hay situaciones que son relativas. Por ejemplo, cuando somos muy severos con los hijos. La situación actual, el mercado laboral está roto hace 20 años. Entonces, evidentemente, no tienen trabajo ni los mayores ni los jóvenes. Entonces, vamos a un tiempo en que la tecnología se va a implantar y los robots van a coger más del 50 o 70% del trabajo que va a haber. Entonces, vamos a una civilización del ocio. Entonces, el tema de trabajo cada vez va a ser más difícil. Entonces, ser severo con el tema de trabajo con los hijos, pues yo la verdad es que lo veo bastante difícil. Que estoy de acuerdo con la base y todo lo que estás transmitiendo, pero esa severidad práctica no la...
Estoy
de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Hay que crecer...
Yo he puesto un ejemplo...
Hay ocio, hay... Es ocio que utilizarlo en crecer, no en degenerar, claro.
Claro. En el fondo lo que he querido decir es inculcar un hábito que se está perdiendo en detrimento de otro. O sea, si tú vives en casa con tus padres, por ejemplo, o sea, lo he puesto como un ejemplo de algo a superar. No hace falta que te vayas a buscar trabajo, eso ha sido un ejemplo, pero puedes estar en casa haciendo trabajo. O sea, si tu madre está fregando, comprando, limpiando el polvo, doblando la ropa, haciendo las gestiones de las facturas del gas, y está además pues preparando una celebración, y tú estás sentado en el sofá todo el rato y no tienes trabajo y estás consumiendo de los ingresos de la casa, pues yo creo que es sano, saludable, equilibrar eso primero con una conversación. ¿Tú crees que podrías ayudar? Porque es que yo estoy ocupando todo mi tiempo con esto. Siempre hay que ir a la forma correcta, a la forma más armoniosa posible, más asertiva posible. Pero si después de utilizar ese método miles de veces la situación sigue siendo la misma, lo que no puede ser es que haya un abusado, porque hay un abusador. Ya sé que cada vez hay menos trabajo y cada vez la gente es más creativa y hay una cultura y estamos avanzando hacia eso, pero los trabajos significa espacio, o sea, fuerza por desplazamiento, ¿no? En la física, lo más básico, pues un poquito de actitud de cooperación con los demás, no que me saquen las castañas del fuego en todo. Creo que no es saludable para nadie, porque al final una persona así no sabe resolverse la vida en nada, solamente lo que le interesa, lo que me gusta. Pero en la vida hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, y tengo que lidiar bien con las dos, con las que me gustan y con las que no me gustan, porque a veces me tengo que tomar una pastilla que no me gusta y la tengo que masticar porque es masticada, pero me va a hacer un bien en una parte de mi organismo. Entonces, bueno, paso un mal rato por un bien mayor. Por eso que la vida se compone de claroscuros, y creo que para crecer y para sentirnos bien en todas las situaciones tenemos que traspasar límites, atravesar túneles. Y eso a veces significa, yo no diría mano dura, pero sí disciplina. Y la disciplina es una virtud, como lo es el amor y como lo es la paz. O sea, es una virtud del otro lado, pero no deja de ser virtud. Y también está bien practicarla. Muy bien, pues vamos a meditar, ¿vale? Conecto con este ambiente silencioso, calmado, sereno, que progresivamente me ayuda a irme hacia adentro, me ayuda a buscar un espacio interior de calma, un espacio que de forma natural encuentro detrás de mis ojos. Ahí el alma se da cuenta de quién es. Un ser lleno de virtudes, de poderes. Yo soy mucho más que este cuerpo físico. Yo soy la luz que anima este cuerpo. Yo soy un almacén de tesoros, de virtudes. Pero cuando estoy extrovertida, mirando fuera, mirando a los demás, desconecto de mi luz interior, y entonces vienen los problemas y las dificultades. Por eso, en el silencio me doy cuenta. En el silencio me hago consciente. Soy paz, y puedo dar paz. Soy amor y puedo ofrecer amor. Soy compasión y la puedo dar cuando se necesite. Y también soy alegría y felicidad. Y puedo crear ambientes alegres y felices y transformar los ambientes de tristeza y pesar, porque soy la creadora de mi mundo, porque soy un ser espiritual, un ser de luz, un ser de paz, un ser de amor. En ese estado me atrevo a expresar lo que siento sin reaccionar, porque noto la paz, la felicidad, la armonía interior, y mis palabras son acordes a mi vibración. Por eso, en el silencio me hago introspectiva y me fortalezco. Me lleno de la energía de todas las virtudes y los poderes que luego voy a utilizar en la vida. Y siento la plenitud, la seguridad y la alegría de que voy a conquistar esos obstáculos que todavía se interponen en mi camino. Y lo voy a hacer desde el amor, desde el entendimiento, desde la voluntad, porque quiero ser libre, quiero ser yo mismo. Así que sostengo en mi mente esa meta de aquello que quiero lograr, que voy a afrontar, y me lo pongo como una meta a medio largo plazo. Pero no lo voy a abandonar, porque yo soy un ser espiritual y el espíritu es libre. El alma es libre. El alma vuela por encima de las dificultades y los problemas. El alma entiende. Por eso fortalezco la conexión con mi alma. Y noto la luz interna del alma. Y desde ahí recuerdo a la fuente luminosa de amor y poder. Con el yoga de mi intelecto conecto con esa fuente sutil, amorosa, poderosa, y dejo que recargue la batería de mi alma, para que tenga yo una reserva en los momentos de necesidad. Y me voy llenando Noto mi brillo, mi serenidad y paz. Y me siento capaz de afrontar cualquier dificultad, ya que no estoy sola. Tengo un amigo invisible que me acompaña, como una estrella brillante, que no es de este mundo, pero que está de mí, a un pensamiento de distancia. Cuando le recuerdo, su energía me acompaña, me protege y me anima a seguir adelante en los peores momentos y a nunca mirar atrás, a amarme y aceptarme y aceptar lo que la vida me ponga delante. Y me quedo ahí unos momentos en silencio. Y respiro tranquilamente. Y poco a poco voy regresando. Y voy abriendo mis ojos, moviéndome un poquito. Gracias.